El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, y es un placer compartir con todos los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer colegial, aquí a través de Radio Universidad. La revista Nature Chemistry publicó un artículo científico sobre una investigación de un catedrático de recinto que reseña una importante aplicación en el área biomédica. Sobre eso ampliaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablar sobre esta investigación y la importancia de esta publicación se encuentra con nosotros el doctor Ubaldo Córdoba. Él es catedrático de Ingeniería Química, asimismo coordinador de la Academia de Investigación del Recinto Universitario de Mayagüez, y le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Todo bien, muchas gracias a ti y a todos nuestros radioescuchas.
Gracias por estar con nosotros y a su vez que destacamos y reseñamos este logro que usted ha tenido, también hacemos el hilo conductor de la importancia de la investigación. Sí. Vamos a poner en contexto a la revista Nature Chemistry. Es una revista científica de gran prestigio.
Sí, es una dentro del área de ciencias biológicas o ciencias naturales, para decirlo de ese punto de vista, esta es una de las revistas de mayor visibilidad. Y pues toda la gente que trabaja en química, biología, pues toda la serie de los Natures, que son varias, pues es un foro de mucha exposición y obviamente valida la calidad y también valida la importancia del impacto que tiene ese proyecto de investigación.
Aquí en Foro Colegial pues lo hemos reseñado en varias ocasiones, lo que implica publicar en una revista de este calibre, pero para beneficio de los amigos y amigas que nos escuchan, quiero recapitular a grandes rasgos que esto se trata de unas revistas arbitradas, o sea que pares en áreas científicas revisan ese trabajo. Profesor, ¿nos pudiera dar esos pasos que tiene que enfrentar el científico para llegar hasta allí?
Luego de que el proyecto haya llegado a un nivel de madurez necesario, pues el investigador decide publicar el trabajo. Y yo creo que todos los científicos, los investigadores, pues miran eso como una de las motivaciones principales para hacer la investigación. El proceso de selección de dónde publicar va a depender del foro, del área de investigación. Luego de eso, cuando uno somete una publicación a una revista, hay revistas que son arbitradas, como comenta, y hay un grupo de científicos que evalúan ese trabajo por todos sus méritos intelectuales, ¿no? Y corroboran de que lo que se está poniendo ahí es cierto y que va a perdurar. Y eso, pues, es el proceso de veto que tiene la comunidad científica de garantizar de que las mejores ideas vayan fluyendo y vayan progresando a través de generaciones. Dentro de ese proceso, pues se garantiza de que cualquier algo que se omitió, algo que debe mejorar, el investigador recibe comentarios de ese grupo de investigadores, que todo esto es un proceso completamente anónimo, uno no sabe quién es la persona que te está evaluando. Pues uno corrige la publicación, uno corrige lo que tiene que hacer, a veces te piden hacer otro trabajo adicional. Inclusive en esta publicación, Nature nos pidió que hiciéramos unas cosas adicionales y para nosotros fue un reto porque había que hacer nuevos experimentos, pero a la misma vez fue gratificante de que Nature estaba validando la calidad del trabajo. Así que eventualmente después de este proceso de revisión continua, que a veces puede durar hasta un año en algunos casos, la revista acepta la publicación, se hacen cambios cosméticos y después pasa a la fase de publicarse principalmente, o primeramente digo, quise decir, en línea, por internet, y después aparece en impreso, en la revista.
Y como bien nos mencionó el profesor cuando nos explicaba, iba sobre ese proceso, previo a entregar ese trabajo a una revista, usted me dijo, y creo que estas fueron las palabras, que el trabajo de investigación esté maduro, sí, para entonces dar ese siguiente paso. Sí. En el caso de usted, ¿de qué investigación se trataba y cuándo ustedes decidieron que ya estaba madura para ir al paso de publicación?
Pues mira, mi área de investigación tiene que ver mucho con generar movimiento o generar transporte de partículas, nanopartículas o micropartículas. Estamos hablando de la escala nanoscópica o microscópica, o de fluidos para distintas operaciones biomédicas, nanotecnológicas, etcétera. Esto nosotros lo podemos hacer a través de distintas posibilidades, y una de ellas es a través de reacciones químicas, que es un área nueva que no lleva ni 10 años de crecimiento, de poder utilizar los gradientes de concentración que reacciones químicas inducen para inducir movimiento de partículas y movimiento de flujo. Ese es el scope global de la idea. Dentro de esta área ha evolucionado continuamente, y nosotros, y cuando me refiero a nosotros, me refiero al grupo de Penn State, específicamente, ha trabajado usando enzimas para generar movimiento de micropartículas y generar flujo. Lo novel dentro de este trabajo era pues poder canalizar esa energía que la reacción química genera para inducir el movimiento del fluido en un microcanal o en una, vamos a decir, es una especie de tubo o conducto a escala microscópica, para y que sea controlable o que sea autónomo, puedo decir de esa manera. O sea, no necesita insumo ni estímulo de externo. Eso corre por su cuenta. Y entonces así, esa idea después que estuvo ya más o menos establecida, se hicieron los experimentos, se hizo el trabajo teórico, que es donde yo me especializo, en conjunto con Sergei Shklyav, que era postdoc en aquel momento, mientras se hizo ese trabajo. Y puedo decir que se tardó como 2 años, o sea, el estudio, desde la planificación, hacer los experimentos, la teoría, la discusión continua, duró aproximadamente 2 años. Después de ahí, pues pasa a la fase de escribir el documento, que cogió quizás como 2 o 3 meses, y someterlo a la revista. Eso coge como 1 año más, así que es un proceso de casi 3 años en generar este tipo de trabajo fundamental.
Profesores, ¿y qué aplicaciones biomédicas ustedes tienen en perspectiva con estos hallazgos?
Pues mira, imagínate que una persona, un paciente, tenga necesidad le baja los niveles de azúcar, uh-huh, ¿verdad? Entonces, pues estas pacientes tienen que inyectarse insulina para poder seguir operando en el día. ¿Qué tal si uno puede generar un dispositivo donde, dependiendo del nivel de azúcar en el cuerpo, el mismo aparato te da de vuelta lo que necesita? O sea, esa operación autónoma donde recibe el mensaje y es un tipo de sensor que identifica lo que está pasando y te lo somete al cuerpo, te lo entrega al cuerpo, lo que tú necesitas. Este tipo de proyecto que nosotros hicimos tiene esas implicaciones. Estamos hablando de, utilizando una reacción enzimática, la enzima detecta los niveles de concentración de una especie química en el ambiente, en este caso en un fluido, y entonces a la misma vez inicia o enciende un proceso de generación de flujo fluido como una bomba, y esta microbomba te va a suplir el compuesto químico que tú necesitas. Y entonces el proceso es completamente autónomo porque el sensor inicia la bomba para proveerte de vuelta lo que tú necesitas.
¿Y las reacciones químicas serían las que propulsan eso que tú necesitarías?
Exacto. No necesita batería. Uh-huh. No necesita campos magnéticos, no necesita luz, eso corre solo. Y entonces para la gente dice, ¿pero dónde viene la energía? La energía es química, la energía está en el fluido, está en el proceso químico, te genera unos productos, y esa generación de productos genera movimiento, y el movimiento pues es una manifestación de energía. Y ese trabajo que se va generando dentro de este aparato es lo suficiente para poder generar, ¿verdad? Mover algo, y en este caso es el fluido.
Y obviamente aquí también, que lo hemos conversado en foro colegial y que Recinto tiene proyectos interdisciplinarios en todas las disciplinas, tiene que ver la nanotecnología.
Sí, porque todo esto es pues poder compactar cosas que pueden operar en otras escalas y hacerlo más pequeño. Y la realidad es que dentro del área de la bionanotecnología, si lo podemos llamar de esa manera, pues hay una intención de poder manipular la materia a escala molecular o a escala nanoscópica para poder generar operaciones que sean útiles para la salud. Y yo creo que en este proyecto pues demostramos de una forma bien, bien sencilla de reproducir pues un concepto de un proceso autónomo que depende de las condiciones del ambiente para poder fluir o proveer lo que se necesita en ese momento.
¿Y qué usted entiende de este componente que me acaba de explicar y de las posibles aplicaciones que le llamó la atención a la revista Nature Chemistry?
Pues mira, Nature Chemistry específicamente mira el complemento de un trabajo fundamental con algo práctico. Ellos no publican tradicionalmente trabajo puramente práctico o trabajo puramente teórico o fundamental. Ellos tienen que haber una unión, y este trabajo demuestra el concepto práctico de, por ejemplo, en el mismo paper se habla de suministrar glucosa en como esta operación que te comenté, biomédica, pero a la misma vez proveemos las ecuaciones, proveemos el trasfondo teórico para predecir y controlar lo que está pasando dentro de ese microcanal o la microbomba en este caso. Y yo creo que cuando Nature miró el trabajo, yo creo que miró esa integración y a la misma vez vio un equipo de trabajo, porque esto yo no lo hice solo y tampoco los de Penn State lo hicieron solo, esto se hizo en conjunto. O sea, yo soy parte de un equipo que miró esto como un trabajo multidisciplinario. Y la gente que conoce mucho de nanotecnología y biomedicina y bioingeniería sabe que todo esto es puramente multidisciplinario.
Nos tenemos que ir a una pausa, profesor, pero cuando regresemos lo vamos a tomar ahí de ese componente multidisciplinario y la importancia para la investigación. No se retiren, en breve regresamos.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Estamos hablando con el doctor Ubaldo Córdoba, es catedrático del Departamento de Ingeniería Química, también dirige la Academia de Investigación del Recinto Universitario de Mayagüez. Al doctor Córdoba le publicaron un trabajo que hizo un conjunto multidisciplinario con también investigadores de Penn State. Este trabajo fue publicado en la revista Nature Chemistry, una revista muy prestigiosa a nivel científico. La investigación de ellos pues tiene aplicaciones en el área biomédica, según pues él nos explicó antes de irnos a la pausa. Esto se trata de reacciones químicas y se trata de a nivel de nanotecnología y de buscar unas aplicaciones que puedan ver con diferentes asuntos biomédicos. Por ejemplo, él nos mencionó el ejemplo de alguien que tiene bajo el nivel de nivel de azúcar. Imagínate, en vez de inyectarte insulina, que exista ese dispositivo que trabaje a través de esas reacciones químicas que funcionan como una microbomba. Profesor, pasé el primer curso de ingeniería química.
Definitivamente. Gracias por el resumen.
Ya me puedo matricular en el segundo. Bien, y entonces antes de irnos a la pausa, hablábamos de la importancia, y usted lo destacaba, y quiero entonces continuar allí, de, en este caso, multidisciplinario y multiuniversitario.
Sí.
Porque muchas veces aquí mismo en el recinto lo hacemos multidisciplinario con catedráticos de aquí mismo del recinto. En este caso usted está colaborando con otra universidad. ¿Cómo llegan ustedes a este tema de investigación y cuán importante es hacerlo de esta forma?
Todo comenzó hace como 4 años. Cuando yo llegué a la universidad hace 6 años atrás, ya yo tenía conocimiento de este investigador en Penn State, se llama Yusman Sen, del Departamento de Química en Penn State. Y él había trabajado anteriormente con proyectos pioneros en esta área de investigación, que de hecho motivó gran parte de mis estudios doctorales. Yo no lo conocía cuando estaba haciendo mis estudios, y eventualmente cuando me graduó, surge la oportunidad de visitar a Penn State y dar una presentación allá en la comunidad científica. Y allí tuve la oportunidad de conocerlo, y desde ese momento hemos estado maquineando, como uno dice, ideas. Y eventualmente, pues, las ideas van canalizándose algo más agresivo, y todo termina en este tipo de trabajo colaborativo. Eso impactó, se contrató un postdoc, en este caso, para que trabajara en conjunto con los estudiantes de Ayusman allá en Penn State. Y entonces pues se hizo un trabajo de multicampus, porque yo viajé allá con Sergey, en este caso el postdoc, y después Sergey se quedó allá un tiempo, y yo regresé a Puerto Rico y se continuó la conversación a través de conferencia, videoconferencia, ¿no? Y entonces el trabajo se culmina con la intención de que se viera esto como un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo. El paper tiene componentes teóricos, que es lo que yo traigo a la mesa. Pues mi área de investigación todo ha sido trabajo teórico computacional dentro de la mecánica de fluido, que es el campo genérico. Y entonces pues usamos esos conceptos en poder estudiar y entender lo que estaba pasando allí. Y yo obviamente le doy mucho crédito a mi postdoc Sergey, que da la casualidad de que la idea surge hablando en una mesa redonda entre otros investigadores, y ya se habían hecho unos trabajos experimentales para corroborar la idea, pero no se entendía qué es lo que estaba pasando y cómo estaba funcionando. Y sé que fue instrumental en rápido mirar el trabajo y decir, yo creo que yo tengo una idea de cómo se puede explicar esto, y trajo a la mesa la conversación, y ahí todos nos sentamos. Y se logró pulir la idea y se hicieron los cálculos y demostramos que estaba ocurriendo. O sea, que eso demuestra esa interacción entre distintos investigadores.
Y allí también el valor de lo que busca una revista científica, la aportación técnica.
Exacto.
Que entonces de saber cómo explicar eso que quizás ya estuvo pensándose, pero pues no se había escrito de una forma tan clara.
Sí, porque había una especulación. Y como ellos no tenían ese trasfondo ni tampoco tenían quizás la experiencia en eso, pues nosotros traímos ese expertise y lo traímos de aquí, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. O sea, y Penn State vio ese valor, que todavía seguimos colaborando en muchas iniciativas. Inclusive ahora mismo tenemos, hay otro postdoc que se contrató después de este trabajo, que está trabajando allá también en Penn State. Y la ventaja que tenemos los teóricos es que no necesitamos un laboratorio muy grande. Lo que necesitamos es una buena computadora y quizá un buen sitio para sentarse a pensar. Pero el espacio en Penn State ha estado abierto para nosotros en la Universidad de Puerto Rico. Ellos continuamente nos invitan, y a la misma vez ellos han venido acá a la Universidad de Puerto Rico reconociendo el talento y la capacidad que tenemos de investigación.
Profesor, estoy pensando que pues al tiempo que uno hace el networking y usted tenía su estudiante postdoctoral, uno establece esas relaciones, pero es como providencial y hasta mágico llegar hasta estas personas correctas que tengan esta misma línea de pensamiento.
Inexplicable. Sí, hay una magia envuelta en esto, porque somos seres humanos. Y los seres humanos tienen personalidades, y hay investigadores que podrían ser bien capaces, bien intelectuales y muy reconocidos, pero quizás no saben trabajar en equipo. Y yo he tenido la fortuna de, bien iniciando mi carrera aquí en Mayagüez, pararme a hablar y conocer y tener relaciones amistosas con científicos de alto calibre que me han dado a mí ese empuje para yo poder desarrollarme como investigador aquí en el colegio. Y de hecho, eso es lo que yo le comento a mis colegas que llegan a la Universidad de Puerto Rico, de aprovechar los primeros años en aventurarse a viajar y ir a otras universidades y hacer esos contactos de colaboración.
¿Qué sucede de aquí en adelante cuando los científicos, pues ya hemos ido en varias fases, ¿verdad? La fase de investigación, esa fase mística donde se consiguen todos estos recursos que van a llevar a cabo la investigación, investigan, tienen una idea, la idea es buena, hay una aportación técnica, la revista la ve, la revisa, la publica. ¿Qué pasa de aquí en adelante?
Hay un gran periodo de tiempo de diseminación. Y eso se realiza en distintos frentes. Uno, yendo a conferencias y presentando el trabajo para que la comunidad científica lo escuche. Y la misma vez, cuando este tipo de publicaciones así de alto alcance y de mucha visibilidad salen, la comunidad científica lo lee con otros ojos y van a haber muchas personas que van a querer colaborar con nosotros, inclusive seguir expandiendo ese tipo de estudios. O sea que nuestras expectativas es poder diseminar lo más posible el trabajo para que hayan otros investigadores que se interesen en el área y que salgan nuevas publicaciones y que avancen en esta área. O sea, nosotros estamos tratando de fomentar esta idea de movimiento autónomo, sistemas autónomos y energía química, que es el motor detrás de todo este proceso, como una alternativa para avanzar el área de nanotecnología, principalmente esas micromáquinas que se quieren hacer o nanomáquinas que se quieren hacer. De algún lado tiene que venir la energía, de algún lado se tiene que generar trabajo, y no todo va a depender de fuerzas externas o campos magnéticos o lo que sea, que son inclusive otra máquina más que hay que ponerle por encima al material para generar la operación. O sea, esta idea de materiales que sean bien inteligentes, reconfigurable, sin ningún tipo de estímulo externo para que funcionen y operen, es la visión a largo plazo. Y yo creo que este tipo de estudio va en esa ruta, en una aplicación bien práctica, y a la misma vez lo que queremos es que otras personas se interesen para seguir avanzando en esta área.
Quiere decir, profesor, que ahora ustedes están en esa fase de dar a conocer en el mundo científico sobre esta investigación.
Exacto, y obviamente es darle continuidad. El proyecto no muere, ¿verdad?, con este trabajo. El grupo de Ajusman tiene otras ideas que ellos van a estar haciendo de forma independiente. Yo tengo otras ideas que han salido de este proyecto que haré también de forma independiente, y van a haber otras donde van a ser nuevamente necesario y productivo el que se hagan en conjunto. Y esta fase de trabajo en conjunto, pues ahora mismo pues tenemos un postdoc que está en Penn State trabajando en algunas ideas que surgieron detrás de este estudio y que esperamos que se materialice en los próximos meses, potencialmente antes de que acabe el año.
Igualmente, en la diseminación está que otros científicos utilizan de referencia esos artículos que ustedes publican, y eso también le da más peso.
Le da más peso. Cuando uno publica cualquier revista arbitrada, el valor científico de la publicación está en dos frentes, ¿no? En la calidad de la revista que se publicó y a la misma vez el número de citaciones que tuvo ese trabajo. Y entonces, a través del tiempo, uno puede monitorear distintos trabajos que uno vaya publicando, y mientras más citaciones tenga, eso implica, o, ¿verdad?, indirectamente, que la comunidad científica lo está adoptando, lo está utilizando y ve este trabajo como algo sumamente fundamental. Hay publicaciones bien importantes a nivel mundial que tienen miles y miles y miles y miles de citaciones. O sea, trabajo que todo el mundo lo considera como la base. Para lograr ese nivel de entendimiento, estamos hablando de trabajo revolucionario que cambia prácticamente el status quo por completo en la vida. Y obviamente estas ideas que surgen tienen ese potencial, porque no tan solo hay un impacto a corto alcance, pero pueden haber cosas que ocurran a largo alcance. La publicación es como algo bien orgánico. Uno puede publicar algo que quizás a nadie le importe ahora, pero pueden ocurrir 50 años y se vuelve algo sumamente fundamental. Y yo creo que ese cariño y esa dedicación por la ciencia no se puede medir siempre o exclusivamente a corto alcance. Hay que mirarlo en el contexto de lo que podría pasar en el campo a largo plazo.
y queremos estar pendientes de lo que va a pasar con esta investigación más adelante. Así que las puertas de Foro Colegial están abiertas para este y otros temas relacionados con la investigación. Muchísimas gracias, profesor, y mucho éxito.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Y recuerden seguir en contacto con Foro Colegial el próximo viernes a esta misma hora. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. El espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.